Me acompañen ahí la palabra de Dios al libro de Romanos, donde estábamos hace unos momentos, pero vamos a ir al capítulo 6, aunque igual vamos a usar el capítulo 5. Pero si me acompañan y vamos a leer el capítulo 6 de Romanos, nos vamos a poner de pie en toda reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y acompáñenme a leer los primeros 4 versículos del capítulo 6 de Romanos. Esperamos que todos lo encuentren para que lo leamos juntos como iglesia. Romanos 6, acompáñenme a leer Romanos 6, versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Padre Santo, en esta mañana te damos a ti las gracias, todo el honor y gloria. Dios mío, gracias por el privilegio que es de vivir un día más en este mundo que tú has hecho, que tú has creado. Gracias por el privilegio de tener la vida y, más importante, la vida eterna en tu Hijo Jesucristo, por permitirnos reunirnos aquí esta mañana como tu iglesia que ha sido redimida por la sangre preciosa de Jesús, para venir a alabarte, para glorificarte, para ser recordado, Señor, de qué tan grande es tu amor para pecadores como nosotros, la inmensidad de tu gracia, de tu misericordia, de tu paciencia para con nosotros que somos tu iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio de poder cantarte, por la voz que nos has dado, de testificar de tu grandeza en nuestras vidas, Señor, de participar también de esta celebración tan importante, Señor, cuando tomamos un tiempo y recordar lo que has hecho por nosotros en Jesucristo, tu Hijo amado, que todo lo que somos es por Él, todo lo que somos es por Cristo Jesús. La razón por la cual tenemos esperanza de un día estar contigo es por Cristo. La razón por la cual hay el perdón de nuestros pecados es por Cristo. La razón por la cual hay vida eterna, por la cual somos nuevas personas, es todo por Cristo Jesús. Toda nuestra esperanza, todo nuestro gozo, todo se encuentra en Él. Que tú seas glorificado en esta mañana en tu palabra, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y corazones y que entendamos correctamente tu palabra, cuál es el mensaje que tienes para nuestras vidas, de tal manera que tú seas exaltado. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Puedo tomar asiento, hermanos. Durante el tiempo de la Guerra Mundial número 2, la Segunda Guerra Mundial 2, el año 1942 fue el primer avance ofensivo de las fuerzas aliadas en Japón, donde atacaron una isla en Japón. Fue una reacción ante una derrota previa, una derrota grande, donde los tomaron por sorpresa en las Filipinas. Para los que les gusta la historia, las guerras, el primer avance ofensivo, el ataque de las fuerzas aliadas en reacción a esta derrota, fue una campaña enorme que duró seis meses. Pero fue una campaña enorme porque estaban decididas las fuerzas que vamos a ganar. Definitivamente vamos a ganar esta batalla, vamos a ganar esta guerra. El secretario de guerra, secretario del Estado en aquel tiempo, hizo un anuncio para que todos supieran, para que su propio ejército, sus propias fuerzas y aún el enemigo supiera, y anunció diciendo esto: nosotros tenemos dos veces más la comida que necesitan nuestros soldados ahí, tenemos dos veces más el armamento, las balas, municiones que necesitan nuestros soldados ahí en el campo de guerra, tenemos dos veces más las enfermeras que necesitan nuestras fuerzas en el campo de batalla, tenemos dos veces más los requerimientos de médicos y todo lo que es necesario ahí, dos veces más soldados, dos veces más aviones, dos veces más que necesitamos nosotros y lo que le pertenece al enemigo. Tenemos todo en abundancia, más que ellos, dos veces más, dice, es suficiente, vamos a ganar. Y sí es cierto, ganaron. Pero la razón por la cual hicieron ese anuncio es para entender a todos que tenemos más de lo suficiente para ser victoriosos en la batalla, para conquistar en la guerra, después de haber sido derrotado un año atrás. Ahora, les menciono esto, hermanos, porque como soldados que somos nosotros, ¿verdad?, en Cristo, que somos llamados a entrar a la guerra espiritual que es en Cristo y en este mundo, Dios nos ha dado más de lo necesario. Nos ha dado abundantemente todo lo que necesitamos. Tenemos más de lo que yo necesito, yo tengo más de lo que necesito, usted tiene más de lo que necesita. Y lo que necesitamos le vamos a llamar gracia. Es la gracia de Dios. En este día vamos a estar hablando sobre el reinado de la gracia. Vamos a tomar la frase del versículo 21, si se fija conmigo, en el capítulo 5 de Romanos, que es el último versículo antes de entrar al capítulo 6, que dice que para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El reinado de la gracia abundante en la vida del cristiano. Es decir, que la gracia viene ahora a reinar en nuestras vidas como cristianos. Está abundantemente en nuestras vidas. Mi vida como cristiano, su vida como cristiano es totalmente, está totalmente empapada, sumergida con la gracia de nuestro Dios. Está totalmente rodeada, completada por lo que es la gracia de Dios. Si fuéramos una esponja y nos dieran un abrazo, escurriríamos gracia, porque toda nuestra vida es una vida de gracia. La gracia reina, aquí dice, en la vida nuestra como cristianos. Toda nuestra vida, en cada momento, en cada instante como cristianos, es caracterizada por la gracia de Dios. Todo lo que somos es simplemente por la gracia de Dios. No es por nuestras fuerzas, no es por méritos humanos, méritos nuestros, es todo porque la gracia de Dios reina en nuestras vidas. Abundantemente ahí está en su presencia en cada uno de nosotros. Y lo vemos en el capítulo 6, hermanos, hablando primeramente de los resultados de la gracia en nuestras vidas, es la transformación. Vamos a hablar de la transformación. Hay una transformación en nuestras vidas por la gracia de Dios, por la gracia en Cristo en nuestras vidas. Hay una transformación. Mire el versículo 1, entrando ya al capítulo 6. Dice que, ¿qué pues diremos? Dice la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta, la respuesta, versículo 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice. La pregunta está haciendo aquí, con el contexto en el capítulo 5, es ¿qué es lo que sucede cuando el cristiano peca? Cuando hay pecado en la vida del cristiano. Bueno, como hemos aprendido en el capítulo 5, y si me acompañan, tenemos que regresar ahí atrás al versículo 18, dice que, así que, capítulo 5, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, por supuesto, de la misma manera, por la justicia de uno, ahora hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto es lo que sucede en el contexto, hermanos, que es importante entender. Nos está aquí explicando el Evangelio en el capítulo 5 del apóstol Pablo, diciendo que todo lo que somos es por Cristo. La salvación nuestra es por Cristo. Por una persona, hermanos. Un hombre es Cristo. Por la obediencia de un hombre. Por la vida de un hombre. Por la muerte de un hombre. Y por la resurrección de un hombre. Todo el capítulo 5, hablando de Jesucristo. Yo soy salvo, y usted es salvo como cristiano. Tenemos una esperanza eterna por un hombre. Por el nacimiento, por la vida, por la muerte, la resurrección, la exaltación de una persona. Y no soy yo, y no es usted, es Jesucristo. Todo lo debemos a Cristo. Y aquí nos está diciendo que todo empezó mal con un hombre, Adán, que vino a echar a perder todo. Y desde entonces todos nosotros, usted y yo, somos pecadores en este mundo. Pero por la obediencia de uno ahora, es de Cristo, hay esperanza para el pecador. Ahora, llega el versículo 20 y nos dice que la ley viene a revelar algo en nuestras vidas como cristianos, y es el pecado. La ley está ahí, hermanos, la ley de Dios está ahí, la palabra de Dios y la ley de Dios está para revelar nuestra propia depravidad, que somos pecadores, que somos viles, que somos imperfectos, que merecemos la condenación eterna, que merecemos la ira de Dios. La ley está ahí para que usted se dé cuenta de esa de verdad, que usted es un pecador que necesita gracia, que necesita misericordia de Dios. Cuando usted ve la ley de Dios, debería darse cuenta que usted es un asesino, que usted ha matado, que usted ha matado como Jesucristo lo vino a explicar con odio. Usted odia, que hay odio en su vida, en su corazón, que aborrece las cosas que no debería aborrecer, a personas que no debería aborrecer. La ley está ahí para que usted se dé cuenta que usted es un mentiroso, que todos nosotros somos mentirosos. Y puede ir en toda la lista, no solo en los 10 mandamientos, en toda la palabra de Dios, todos los mandamientos, para que se dé cuenta de quién somos nosotros, que somos idólatras, que siempre estamos poniendo a personas, cosas en este mundo antes que nuestro Dios. Que amamos a personas más que a Dios, que amamos a cosas más que a Dios, tristemente, es lo que somos idólatras. Y la ley está ahí para que nos demos cuenta de esa grande necesidad que hay en nuestra vida. Ahora, lo que sucede, hermanos, como cristianos, aquí en la explicación, rápidamente aquí en el contexto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es cuando viene a abundar el pecado en mi vida como cristiano, si soy un cristiano y si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, es que el pecado ya no lo mata, el pecado ya no lo destruye, el pecado ya no lo condena. Todo lo contrario, cuando abunda el pecado en su vida, dice al final del versículo 20, viene a sobreabundar más aún la gracia de Dios. Dios no se olvida de nosotros, Dios no se olvida de su pueblo, Dios no rechaza a su pueblo. Los que realmente, genuinamente son de Cristo, siempre realmente, genuinamente son de Cristo. Y cuando, aun cuando hay pecado en sus vidas, dicen, cuando abunda el pecado, viene simplemente a sobreabundar más la gracia. Ahora, llegando al capítulo 6, la pregunta que se hace allí el apóstol Pablo, anticipando una objeción de lo que puede decir una persona. Bueno, ¿qué vamos a decir entonces? Dice versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, si es así, si yo como cristiano puedo pecar, y usted como cristiano puede pecar, y la gracia va a abundar más en su vida, bueno, entonces eso significa que vamos a continuar y continuar y continuar en el pecado, ¿acabo que va a abundar la gracia? ¿Verdad? Si yo no pierdo mi salvación al pecar, todo lo contrario, simplemente hay más gracia en mi vida, la gracia de Dios, bueno, alguno viene y a lo mejor puede realizar esta objeción diciendo, bueno, hay que pecar entonces, hay que pecar y pecar más, acabo que lo único que sucede es que viene más gracia de parte de Dios. Ahora, hay dos posibilidades aquí, dos grupos de personas que pueden formar este tipo de objeción. El primer grupo es el grupo que está enojado. Son los legalistas, vamos a decir legalistas. Están enojados y dicen, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que cuando hay pecado hay gracia, cuando abunda el pecado sobreabunda más la gracia? Y este grupo está enojado porque su enfoque es en la ley, su enfoque es en la habilidad del hombre a cumplir y ser obedientes a la ley, de salvarse a sí mismo por sus propias obras, y vienen y dicen, están enojados, no es así. Están demandando obras, demandan una vida exterior que les va a ayudar para la salvación, y simplemente no lo pueden comprender. Este probablemente es el más común, es el que se escucha, y yo no sé ustedes, si usted ha predicado, dicen los reformadores, si usted ha predicado en alguna vez genuinamente el evangelio, correctamente el evangelio, si usted predica el evangelio, la gente va a tener esta misma objeción de Romanos 6:1. Le van a decir así, bueno, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque los grupos allá afuera, hermanos, las religiones que creen que uno se puede salvar por sus propias buenas obras, cuando usted viene y les presenta el Evangelio de Jesucristo y les dice que no es así, que todo es por gracia, que todo es por obra de Dios, lo que sin duda le van a responder, como me han respondido muchas veces, lo que sin duda le van a responder a usted es: bueno, ¿eso significa que podemos hacer lo que se nos pegue la gana? ¿Eso significa que podemos practicar el pecado y el pecado y el pecado, a cabo que todo es por gracia? Es lo que está aquí anticipando el apóstol Pablo aquí diciendo: alguien va a venir y va a decir, bueno, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El otro grupo es el grupo que está contento, no está enojado, está contento porque esto les gusta la libertad. Les gusta la libertad como una excusa para el pecado. Ven la enseñanza del Evangelio, que es por gracia, y dicen, muy bien, fabuloso, ¿verdad? Si todo es por gracia, bueno, hay que pecar y pecar sin problema alguno, a cabo que todo es por gracia. Este grupo no está enojado, está contento. Este es el grupo, si ustedes recuerdan, en el libro de Judas, versículo 4, que dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, están muy contentos en decir que es por gracia, porque les da la excusa que necesitan para vivir una vida apartada de los mandamientos de nuestro Dios. A propósito, en la historia hubo un hombre que se llamaba Rasputín, en el siglo atrás, hace unos 130 años atrás, que él precisamente enseñaba que no es bueno ser pecadores mediocres. Él decía, hay que ser excelentes pecadores para recibir más gracia de Dios. Literalmente esa era la enseñanza de él. Hay que ser no mediocres pecadores, hay que ser excelentes pecadores, porque lo más que pecamos, él decía, la más gracia que recibimos de Dios, y según él, lo más que es exaltado nuestro Dios. Equivocado. Los dos grupos son grupos extremos, pero los dos existen. Los que no entienden la gracia de Dios, los que son enemigos de la gracia de Dios. Un grupo piensa que la gracia está mal porque quieren enfatizar obras humanas. Depende de mí, depende de mis obras, de mis esfuerzos, de lo que yo puedo hacer. Y el otro grupo dice, sí, es por gracia y yo puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana a mí. Bueno, ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Dice en versículo 2, en ninguna manera. Imposible, dice el apóstol Pablo. Es enfático diciendo en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la transformación de la cual estamos hablando. La respuesta del apóstol Pablo a la pregunta es decir, no es así porque nosotros no somos así. Porque hay una transformación por la gracia de Dios en Cristo en la vida de nosotros como cristianos, dice. En ninguna manera imposible, esto no va a suceder, no debería ser así, porque nosotros, los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo aún vamos a vivir en él? Si nosotros hemos muerto al pecado, no podemos ser ese grupo de personas que dicen, vamos a pecar y pecar, a cabo que todo es por gracia de Dios. A propósito, dice más adelante en el versículo 10, ahí en Romanos 6, que hablando de Cristo, lo mismo se dice de Jesucristo. Versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios él vive. Aquí hablando de Cristo, que Jesucristo murió al pecado, igual como nosotros hemos muerto al pecado. Y no está hablando de la presencia del pecado, porque nunca hubo pecado presente en la vida de Cristo. Está hablando sobre la pena del pecado que vino a pagar Cristo, y el poder del pecado que igualmente vino a destruir Jesucristo. Pero es lo que está diciendo, hermanos, que esto es lo que ha sucedido en la vida del cristiano, que ya hemos muerto al pecado, que nosotros entendemos que Cristo ya ha venido a pagar el precio de nuestro pecado, que ya somos libres del pecado, que ya somos perdonados del pecado, que somos diferentes al mundo por lo que Cristo en su gracia ha hecho por nosotros. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿cómo nosotros como cristianos vamos a escoger continuar, persistir, perseverar en el pecado cuando entendemos que ya hemos sido perdonados por Dios, que Dios no nos ha perdonado, que Dios en Cristo Jesús ha venido a libertarnos del pecado. No puede ser así. El cristiano, hermanos, el cristiano que está en Cristo, por supuesto, entiende la gracia de Dios, entiende la gracia admirable, entiende la gracia sublime, que la gracia de Dios es hermosa, está enamorado de Dios, de la gracia de Dios, y en ninguna manera la va a menospreciar. No va a menospreciar la gracia de Dios de tal manera que va a decir: no necesito la gracia de Dios, esto depende de mí, depende de mis fuerzas, de mis obras humanas. O igualmente no va a despreciar la gracia de Dios diciendo: pues ya que es gracia, pues puedo vivir en el pecado. No, porque el cristiano ha sido transformado. El cristiano aquí dice: ha muerto al pecado. Todo ha cambiado en la vida del cristiano. Algo nuevo y diferente y bueno y mejor ha sucedido en la vida del cristiano, que hemos sido transformados. Cuando dice aquí que hemos muerto al pecado, no es que ya no hay pecado en nuestras vidas, pero que entendemos que ahora nuestra relación al pecado es diferente que la que fue en el pasado. La relación con el pecado antes que había en la vida de nosotros sin Cristo era que amábamos el pecado, que estábamos esclavos al pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo es una nueva relación con el pecado. John Newton dijo una vez él que, dijo él, no soy lo que debería ser, no soy aún lo que me gustaría ser, pero sí sé que no soy lo que fui. Yo creo que eso es verdad para todo cristiano. No somos aún lo que deberíamos ser, y no somos lo que nos gustaría ser en la lucha contra el pecado, pero sí estamos seguros de que no somos lo que fuimos en un tiempo atrás, que algo ha sucedido en nuestras vidas, que Cristo vino a cambiar, a transformarnos, a hacernos personas completamente diferentes. Y este grupo de personas que dicen perseveraremos en el pecado porque no son de Cristo, las personas que creen que pueden salvarse por sus propias buenas obras no conocen a Cristo. Las personas que piensan que pueden abusar de la gracia de Cristo porque no son de Cristo. Las personas que piensan y dicen: ya soy cristiano, ya repetí una oración, ya le levanté la mano, ya hice esto, ya firmé un papel, ya me bauticé, ya fui a la iglesia, puedo hacer ahora lo que se me pegue la gana, no son de Cristo. Simplemente no lo son. Esa es la reacción de Pablo aquí, fuerte, que dice: ninguna manera, que no sea así. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo piensan que aún pueden vivir así? Tristemente, usted y yo sabemos que ese es el mensaje que hay afuera, y esa es la realidad para muchas personas de afuera, que simplemente piensan que con repetir una oración, repetir una frase mágica, según ellos piensan, ya son de Cristo. Ya he repetido oración, ya soy cristiano, ya estoy en el reino, ya voy al cielo, feliz y contento. Como me recuerdo un pastor una vez que contaba de una madre en la congregación, una esposa, una madre, hermana en Cristo, ¿verdad? Ahí, pero murió su hijo. Su hijo, que andaba en pecado, en todo tipo de mal, en rebeldía en contra de Dios en sí, en su vida, ¿verdad? Pero cuando murió él, ella fue y le dijo a él: bueno, por lo menos yo sé que cuando él tenía 15 años, aceptó a Jesús en su corazón. Él levantó la mano y por lo menos eso me da confianza de que está en el cielo. Y el pastor hablaba, ¿verdad?, de qué difícil es hablarle a una mujer, a una mamá así, ¿verdad?, y tener que explicarle que no es así, que porque su hijo repitió una frase hace 10 años atrás y el resto de su vida la vivió en pecado, no quiere decir que va al cielo. Todo lo contrario, está perdido sin Cristo en el infierno, porque eso no lo convierte. repetir una frase, bautizarse, venir a la iglesia, no significa nada. Si una persona escoge decir, hay que perseverar en el pecado, acabo que todo es por gracia, acabo que todo es por gracia de Dios. Esa no es la realidad, y es lo que el apóstol Pablo está explicando. Somos salvos no por la obediencia nuestra, es por la obediencia de uno, es Cristo, es su obediencia, él lo ha hecho completamente, pero sin embargo, esa obediencia de Cristo, esa gracia que nos es dada en Cristo, produce una transformación en la vida del cristiano. Hay algo diferente, que no nos hace perfectos, pero sí nos hace diferentes, visiblemente y obviamente diferentes. En 1 Corintios, hermanos, si me acompañan ahí, ese libro que sigue después de Romanos, 1 Corintios capítulo 6, desde el versículo 9, recuerden aquel pasaje, 1 Corintios 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, son homosexuales, ni los que se echan con varones, o sea, hombres con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que muchos dentro de la iglesia vivían en pecado, aquí en la iglesia en Corintios le dice, ¿qué no saben? Dice, no erréis, no se equivocan, no se equivoquen, deberían de saber ya que estas personas injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, ávaros, borrachos, esta gente no hereda el reino de Dios. La gente no van al cielo. Sí, no piense que si usted es parte de este grupo, usted va al cielo, porque está en la iglesia, o porque repitió una oración, o porque se bautizó, o porque hizo esto y esto y esto. Si usted es parte de este grupo, dice, no piense que va al cielo. Este grupo dice que no saben, deberían de saberlo, que no heredarán el reino de Dios. Recuerda, hermanos, que aquí en la iglesia en Corintio, que empieza desde el capítulo 1 diciéndoles, son carnales ustedes. Y carnales ahí no porque estaban viviendo en pecado, es porque había divisiones y ponían el énfasis en la carne, o sea, en el hombre. Dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y dice, son carnales por eso, no porque estaban viviendo en pecado. Más adelante, en el capítulo 5, a los que sí estaban viviendo en pecado, el que estaban acostándose con la propia madrastra, recuerden, el capítulo 5, no les dice son carnales, les dice, sáquenos de la iglesia. Esa gente no merece estar en la iglesia, no son cristianos carnales, no, sáquenlo de la iglesia, le dice. Es más, dice, yo no estoy presente, yo estoy ausente, pero yo ya lo he juzgado a tal, entréguelo a Satanás, dice, sáquenlo de la iglesia, ni siquiera se junten con él. Es las instrucciones que le da el apóstol Pablo. No va y les dice, son cristianos carnales, está bien, ¿verdad? Son cristianos nomás, son carnales, no tiene nada de mal. No, esos no son cristianos. Están viviendo en pecado, este tipo de gente no hereda el reino de Dios, sáquelos de la iglesia, entréguelos a Satanás, ni se junten con ellos, dice el capítulo 5, 1 Corintios. Y aquí en el capítulo 6 viene y le recuerda, le dice, no piensen que esa gente hereda el reino de Dios. Ese tipo de personas no van al cielo. Ese tipo de personas no han sido transformados por la gracia de Dios. En ese tipo de personas no reina la gracia de Dios, reina la muerte, reina el pecado y no reina la gracia. Ahora, si no han perdido ahí, lo sorprendente de esto es el versículo que sigue, el 11. 1 Corintios 6, 11 le dice, y esto erais algunos. Esto eran ustedes, tiempo atrás. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran ustedes, pero ya no. Algo ha pasado en sus vidas, algo ha sucedido en ustedes, algo Jesucristo ha cambiado sus vidas por su gracia, ha visto una transformación en ustedes. Dice, ya no son este tipo de personas. Lo fueron, pero ya no. Su vida ha cambiado, ha sido transformada su vida, y si no, lo que le está advirtiendo es que no heredarán el reino de Dios, no son de Cristo. Si todavía están ahí, todavía están muertos en el pecado, todavía están esclavos al pecado, todavía reina el pecado y la muerte en sus vidas, pero aquí les dice, ustedes ya no han sido transformados y ahora lo que sucede es que ahora la gracia viene a reinar en nuestras vidas, la gracia que viene a transformarnos completamente de adentro hacia afuera, hace ese cambio completo, es la gracia de nuestro Dios. Puesto tiene que haber una transformación, si la gracia reina en nuestras vidas, hay un cambio continuo, el Señor moldeando nuestras vidas día tras día, como por la misma imagen de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tiene que haber una transformación por la gracia de Dios. Ahora, si no han perdido conmigo ahí, aún en Romanos 6, no solamente hay una transformación por la gracia, también hay una unión. Una unión, y es aquí donde nos empezamos a hablar un poco sobre el bautismo. Hay una unión y la unión es con Cristo. Continúa el argumento en el versículo 2, para mi última parte dice, ¿cómo viviremos aún en él? Al final del versículo 2, ¿cómo viviremos aún en él? El pecado es imposible. ¿Por qué? Continuando el argumento, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados también en su muerte, en la muerte de Cristo? Todos los que hemos sido bautizados también en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Por eso ya no vivimos aún en el pecado. Aquí la palabra bautizar, hermanos, ya es importante entender. La palabra bautizar significa sumergir, poner algo adentro de algo. Se usa de diferentes maneras en la Biblia, en la palabra de Dios y en los escritos, fuera de la palabra de Dios igual, se usaba muy comúnmente cuando usted iba a agarrar agua del pozo, que sumergía un tipo de vaso, cántaro, en el pozo para sacar agua, bautizaba el vaso, lo metía para sacar agua, se usaba aún para lavar, se estaba lavando los platos de que los sumergía en el agua. La idea de bautizar es simplemente poner algo en algo, generalmente en agua. Ahora, importante, hermano, aquí en Romanos 6 no está hablando sobre el bautismo en agua, pero lo que sí nos está hablando es el significado de lo que es el bautismo en agua. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que viene a representar el bautismo en agua en sí? Bueno, aquí dice versículo 3, que hemos sido bautizados en Cristo. Es decir, hermanos, que el cristiano ha sido puesto adentro de Cristo. Hemos sido puestos, aquí dice, en Cristo. No solamente estamos con Cristo, el cristiano ha sido bautizado, ahora ha sido puesto en Cristo. Nuestra vida como cristiano ha sido unida con la vida de Cristo. Estamos ligados, estamos unidos, estamos sumergidos, estamos plantados, como dice el versículo 5 ahí en Romanos 6, que fuimos plantados juntamente con Él. Nuestra vida ha sido completamente unida con la vida de Cristo. Hemos sido bautizados con Cristo. Y es lo que viene a representar el bautismo. Es que ya no es mi vida, y ya no es su vida, ahora es la vida de Cristo. Mi vida le pertenece completamente a Él. Todo lo que yo soy, todo lo que usted es, le pertenece a Cristo, y nuestra vida ha sido unida con Él. Es una ilustración viva de lo que dice Gálatas 2:20, que con Cristo, ¿qué dice? Sido crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo estoy viviendo, dice, lo vivo en la fe de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, dice el versículo que sigue, porque todo es por gracia. Ya no soy yo, Cristo vive en mí. Mi vida ha sido unida con Cristo. Es lo que significa el bautismo, es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, es cómo puede perseverar, continuar en el pecado, cuando usted ha sido bautizado en Cristo, cuando su vida ha sido puesta en Cristo. No solamente con Cristo, sino ha sido puesta en Cristo. Su vida ha sido ahora unida, ligada, completamente con Cristo. En el libro de Colosenses, si van conmigo rápidamente ahí, adelantito de Romanos, unos libros. El libro de Colosenses, recuerden el capítulo 3, desde el versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, ya no en los de la tierra, el mundo. Y el 3, mire el versículo 3 de Colosenses: porque habéis muerto, usted y yo hemos muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, mira, dice que Cristo es nuestra vida. Y ya no es nuestra vida, no es vida, es Cristo es vuestra vida. Nuestra vida es de Cristo, hemos muerto, estamos escondidos con Cristo. Todo esto es en Cristo, y es por Cristo, es con Cristo. Ya no es mi vida, hermano, ya no es su vida, es que ahora hemos sido sumergidos en Cristo. Yo estoy de alguna manera, y usted está de alguna manera, literalmente unido con Cristo. Su vida le pertenece a Él. Esa relación es tan estrecha, es tan unida, que usted está ligado con Él. Es uno. Somos uno con Cristo. Ahí en Romanos 6, si continuamos leyendo, dice que hemos sido bautizados en Cristo, sumergidos, unidos con Cristo. De tal manera, dice el versículo 3, que hemos sido bautizados también en su muerte. La muerte con Cristo, fuimos unidos en su muerte. Somos sepultados, dice el versículo 4, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, otra vez, también dice lo vamos a hacer en la de su resurrección, sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, también creemos que viviremos con Él. El 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñará más de Él. Todo esto, hermanos, si miramos versículo por versículo, es lo que Cristo es, somos nosotros. Somos bautizados con Cristo en su muerte, en su vida, en su resurrección, sepultados, todo con Cristo. Porque de nuevo, mi vida está tan estrechamente unida con Cristo, que todo lo que es Cristo soy yo, y todo lo que yo tengo y todo lo que usted tiene es por causa de Cristo. Si sin Cristo no somos absolutamente nada, no hay ninguna cosa en nuestras vidas aparte de Cristo, todo es por Cristo. Ustedes recuerdan el pasaje en 2 Corintios 5:17 que dice: de modo si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Igual es en Cristo. De modo que si alguno está en, en Cristo, es una nueva criatura. Si su vida ha sido sumergida en Cristo, si usted ha sido bautizado en Cristo, si su vida ha sido unida con Cristo, es una nueva criatura. Y si no, no. El libro de Romanos, aquí donde estamos, más adelante, recuerdan capítulo 8, versículo 1, que dice que ahora pues ninguna condenación hay para todas las personas, ¿no? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación eterna, ya no hay la ira de Dios sobre nosotros. ¿Para quiénes? Para los que están de nuevo en Cristo Jesús. Y solamente para los que están en Cristo Jesús. Más adelante, hermanos, acompáñenme a mirar unos versículos más en el libro de Efesios, capítulo 1. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento le va a hablar sobre esta unión que tenemos con Cristo. Efesios 1, desde el versículo 3, el 3. Efesios 1, 3. ¿Todo tiene, hermanos? Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios, o sea, una exaltación, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y mire que dice, en Cristo. Todo es en Cristo según nos escogió en Él. Hablando otra vez en Cristo. Versículo 7. ¿En quién tenemos redención por su sangre? En Cristo de nuevo. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia. En Cristo. En Él también vosotros, el versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Todo esto es en Cristo. El capítulo 2 de Efesios, versículo 10, dice que somos hechura suya, que creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo de nuevo es en Cristo. Más abajo, el versículo 13 de nuevo, 2:13. Ahora en Cristo Jesús, en otro tiempo estabas lejos, mas ahora son hechos cercanos por la sangre de Cristo. Podemos ver, hermanos, literalmente todo el Nuevo Testamento. Se da cuenta que todo es en Cristo. Usted, como cristiano, tiene una herencia en Cristo. Lo que es el cielo, las riquezas de lo cual nos espera en la vida eterna, y todo es en Cristo. Todo yo lo tengo y se lo tiene por Cristo. Todo lo que somos, todas las bendiciones de Dios, todo lo que Dios nos da, todo su amor, como aquí lo acabamos de ver, todo es en Cristo. Todo se encuentra en Cristo. Todo se encuentra porque mi vida está unida con la vida de Cristo. Por eso es tan importante el bautismo, hermanos. Es lo que le da un enorme y hermoso significado al bautismo. Es que el bautismo viene a representar esa hermosa verdad. Es una representación, una ilustración, una proclamación de esa unión, de que yo he muerto. Cuando uno entra al agua, que uno ha muerto y que ha resucitado una nueva persona en Cristo, que he sido bautizado no solamente en agua, he sido bautizado en Cristo, que ya no es mi vida, ahora es la vida de Cristo, y todo lo que soy y todo lo que tengo es porque mi vida ha sido unida en Cristo. Y el apóstol Pablo aquí en Romanos es lo que está diciendo. Es tan importante esa unión, ese bautismo de ser unido con Cristo, de pertenecerle a Él. Dice, ¿cómo puede alguien venir y abusar de esa gracia de Dios? ¿Cómo pueden venir y menospreciar la gracia de Dios? De un lado intentando salvarse por sí mismo, con ese mensaje legalístico de sus buenas obras, que creen que esa obediencia los salva, y por el otro lado, el que viene aprovechándose de la gracia de Dios, diciendo, vamos a pecar, y vamos a pecar, con tal de que ya piense que soy cristiano, puedo hacer lo que yo quiera. Dice, no. Cuando uno entiende qué tan estrecha es esa unión con Cristo, que mi vida está con Él, ¿cómo menospreciaría la gracia de Dios en mi vida en Cristo cuando yo estoy tan unido con Él? Y hermanos, a propósito, esa es la única manera por la cual cualquier persona se salva, con esa unión. Si su vida no está unida con Cristo, no puede entrar en el reino de Dios. No conoce a Dios, su vida está condenada al infierno, la ira de Dios está sobre usted y siempre estará, y un día será derramada completamente. Si su vida no ha sido unida con Cristo, si no se puede decir de usted que su vida y la vida de Cristo han sido ligados permanentemente para siempre, unidos, juntos, usted y Cristo. Esa es la única manera, hermanos. Y esa es la razón por la cual es imposible que un cristiano sea condenado. Esa es la razón por la cual hay seguridad eterna en nuestra vida como cristianos. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo está diciendo, el pecado abunda a veces, pero simplemente sobreabunda la gracia. Dios ya no nos condena porque estamos unidos con su Hijo. Porque yo soy tan unido con Cristo. Porque usted como cristiano, hermanos, está tan unido y ligado. Esa unión es tan firme, es tan segura, es tan estable, que para que el Padre, para que Dios lo condenara a usted y a mí, tendría que condenar a su propio Hijo. Para que Dios me rechazare a mí, para que Dios lo rechazare a usted, si está en Cristo, el Padre tuviera que rechazar a su propio Hijo. Para que me abandonare a mí, Dios, tuviera que abandonar a su propio Hijo. Para que Dios el Padre me parara de amar a mí, tuviera que parar de amar a su propio hijo. ¿Por qué es tan estrecha esa unión? Que simplemente no puede suceder. Simplemente no va a suceder. El padre nunca parará de amar a su hijo. Nunca abandonará, nunca rechazará, nunca condenará a su propio hijo. Y por eso nunca lo hará con nosotros. Y eso es, en eso depende mi seguridad en Cristo. De que mi vida ha sido completamente unida con Él. Que no es mi vida. Si fuera mi hermano y si fuera de usted, el Señor nos condenaría inmediatamente. Como pecadores que somos. Si Dios me ve a mí como lo que yo soy, si Dios lo ve a usted como lo que usted es, usted fuera condenado justamente al infierno. Porque es lo que merecemos. Pero el Padre ya no me ve a mí, solamente a mí. Ya no lo ve solamente a usted. Ahora me ve a mí en Cristo. Y lo ve a usted en Cristo. Nos ve unidos a su propio Hijo, al que es la cabeza de su iglesia. Y nos ama. Nos ama, hermanos, mire, si quiere ser asombrado, Dios nos ama de la misma manera como ama a su propio Hijo. De ese amor eterno que ha tenido, esa comunión eterna que ha compartido el Padre con el Hijo, ese amor tan perfecto, ese mismo amor es con el que me ama a mí. Lo ama a usted como cristiano. Porque de nuevo, porque mi vida ha sido unida con Cristo. A último, y solamente lo mencionamos, hay esa transformación, esa unión y una conquistación, la victoria del cual habla el versículo 5 al final, en su muerte, también en su resurrección, o aún más atrás del versículo 4, la última parte, para que nosotros andemos en vida nueva, o en cuanto Cristo murió, dice el 10, solamente una vez fue necesario y ahora vive para Dios, como lo es para nosotros, el versículo 8, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Es la victoria del cristiano, de que hemos sido bautizados con Cristo en su muerte, pero también en su vida, en lo que aparentemente es una derrota, pero también en lo que seguramente es una victoria, es en Cristo. De que ahora tenemos vida nueva, ahora andamos en esa vida nueva, ahora permanece esa vida nueva para siempre, por toda la eternidad. Y es por eso que si van conmigo ahí nomás un versículo más en Romanos 8, dando vuelta a la página, hablando del versículo 15, que ahora hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, somos hijos de Dios como lo es Él, el Hijo de Dios, Cristo. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, versículo 17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Igual, hermanos, somos herederos, coherederos con Cristo. Como mencionaba, todo lo que es Cristo somos nosotros, todo lo que le pertenece a Cristo ahora nos pertenece a nosotros. El Padre que le ha dado esta herencia enorme a su Hijo, al cual ama, ahora también nos la ha dado a nosotros. Por eso somos coherederos con Cristo. Porque yo estoy con Cristo. Porque mi vida ha sido unida con Cristo. Porque soy diferente. Porque hemos sido transformados por la gracia de Dios. ¿Qué más explica la vida de John Newton, de cual me mencionaba, un hombre que se dedicaba a vender esclavos? ¿Qué más explica la vida de Saúl, de Saulo, de Tarso, aquí en el libro de Hechos, que perseguía a cristianos de un día para otro es un apóstol de Jesucristo? Es la gracia de Dios. Todo es gracia. ¿Qué más explica la vida de nosotros? No solamente la vida de John Newton, de Saulo y todos estos hombres. ¿Qué más explica la existencia de nosotros? Nuestra vida. Nuestra vida eterna. Nuestra salvación. El perdón de nuestros pecados. ¿Qué más lo explica si no es la gracia de Dios? Si no es que Dios se apiadó en Cristo a tener misericordia de pecadores como nosotros. Todo es de nuevo por gracia. Siempre ha sido por gracia y siempre será por gracia. Dios no nos da lo que merecemos. Y eso es buenas noticias. Nos da misericordia. Dios nos da lo que no merecemos. Es gracia. Nos da todo. Todo nos da en Cristo Jesús. Escuche unos versículos, hermanos. Primera de Corintios 1, versículo 30 dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo en Cristo. Eso es una de Corintios 1, 21 dice: Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, cuando nos ungió es Dios y nos ha sellado y dado las arras del Espíritu. Eso es una de Corintios 2, 14 dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 1 Timoteo 1, 14 dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1, 9 dice: Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde antes atrás, hermanos, la gracia de Dios. Y todo, si usted puso atención, es en Cristo. En Cristo nos dio gracia, en Cristo nos dio todo. Justificación, santificación, redención, todo es por obra de Cristo. Por eso, hermanos, si ustedes recuerdan, en conclusión, al final del capítulo 7 de Romanos, lo puede buscar o no, cuando el apóstol Pablo está luchando con él mismo, con el pecado, diciendo: A veces peco, a veces no. No quiero pecar, pero a veces peco y hago lo que quiero, lo que no deseo hacer, es lo que estoy haciendo. Y llega al final del capítulo 7, versículo 24, y dice el apóstol Pablo: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero el último versículo del capítulo 7 de Romanos dice: Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa debe ser la reacción de cada uno de nosotros. Gracias le damos a Dios por Jesucristo. Porque todo lo que somos es por Jesucristo. Somos pecadores, merecemos la ira de Dios, pero gracias a Dios por Jesucristo. Padre Santo, en esta mañana te damos a ti las gracias, Señor. Te queremos exaltar, Dios mío, por ser un Dios de amor, un Dios de gracia, de misericordia y de compasión, Señor. Gracias, Señor, porque has sido paciente con cada uno de nosotros, porque tú eres un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, porque eres el Dios de toda gracia, que has derramado abundantemente tu gracia en nuestras vidas, de tal manera que se puede decir que tu gracia está reinando en nosotros, está en cada momento, en cada instante, en toda nuestra vida. Todo lo que somos es por gracia y todo lo que somos es por Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has bautizado en Él, en tu Hijo, porque ahora nuestra vida está unida con Él y porque ahora nuestra esperanza también está en Él. Porque todo lo que somos y todo lo que esperamos de ser igualmente es en Cristo. Nuestra justificación, nuestra redención, nuestra santificación y aún nuestra glorificación se encuentra en Cristo. Gracias por esa seguridad que encontramos en Él, que tú nos has amado con ese amor tan grande con el cual amas a tu propio Hijo, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no nos abandonarás, que no nos rechazarás, porque no puedes abandonar a tu propio Hijo. Y ahora somos tus hijos, nos has adoptado, somos los que estamos clamando continuamente: Abba, Padre, llamándote a ti como nuestro Padre y nosotros como tus hijos. Te ruego, Señor, que nos enseñes a estar agradecidos contigo en esta mañana y cada día en nuestras vidas, agradecidos por tu gracia, a no menospreciar tu gracia, a no rechazarla, a no abusar de ella, sino simplemente estar admirados de tu gracia, estar enamorados de tu gracia y contemplar, Señor, la grandeza de tu amor para con pecadores como nosotros, en que Cristo Jesús, siendo aún pecadores, murió por nosotros, que por la obediencia de uno somos justificados. Que tú seas exaltado en nuestras vidas hoy y siempre, por tu gracia te pedimos en Cristo Jesús.